Qué bueno estar en la casa del Señor para estudiar la palabra de Dios. Y a eso mismo vamos a procedemos nosotros en este momento. Continuamos nosotros con los estudios en el libro de Lucas. Si parece de momento que estoy avanzando, es por eso mismo. Pero no queremos ir tan rápido que no nos nutramos de la palabra de Dios. Así que si de pronto usted entiende que no entiende, pues pregunte. O si de pronto hay algo que yo dije que usted entiende, no va cónsono con la palabra de Dios, con más razón todavía, es necesario que usted me interrumpa y así podamos hacer las aclaraciones pertinentes. No obstante, el estudio de esta noche cubre unos pasajes que con los cuales todos estamos bastante familiarizados, ¿verdad? En el capítulo 18 hay una serie de temas que se tocan. Y en la primera porción del capítulo vemos nosotros dos parábolas. La parábola de la viuda y el juez injusto, y luego la parábola del fariseo y el publicano. Porciones de esto, ¿verdad?, se contemplaron en el estudio de la semana pasada, por lo menos las porciones que había que estudiar para la semana pasada solapan esto que estamos viendo nosotros ahí. En la parábola de la viuda y el juez injusto, nuestro Señor enfatiza la necesidad de orar incesantemente, orar e insistir en la oración. Y hay dos personajes en esta parábola, la viuda y el otro, el juez. Y el juez que aparece en esa parábola de los versículos número 1 al número 8 del capítulo 18 de Lucas es un juez injusto. Cuando uno lo estudia y uno considera la cultura judía, pues uno presume que no era un juez judío, porque lo habría asignado Herodes o el gobierno romano, porque el sistema que utilizaban los judíos era necesario que hubiese tres personas presidiendo, o sea, tres personas juzgando. Había un juez que presidía y había uno que representaba al que estaba acusado y otro al que estaba acusando. Bien similar al sistema que utilizamos hoy día, ¿verdad? Que hay un juez, entonces hay un abogado litigante y un abogado defensor. Allí ese juez era uno injusto. Y para esos tiempos también, esos jueces que eran nombrados por el gobierno romano, el imperio romano, los judíos utilizaban unas expresiones para referirse a ellos. Como hoy día utilizamos algunas palabras, ¿verdad? Algunas personas dicen, por ejemplo, el lugar donde yo trabajo, la cafetería no es muy querida. Entonces, los muchachos, algunas personas le dicen la cafetería. No se cambian el vocablo. Alguna gente aquí dice el Tribunal de Justicia, alguna gente dice el Tribunal de Injusticia. Y así sucesivamente, ¿verdad?, cambian las palabras. Para referirse a los jueces, había unos vocablos, y ahora no voy a tratar de decir la expresión en hebreo, pero sutilmente se podía cambiar de una expresión a otra con cambiar simplemente un fonema. Una expresión se refería al juez del pleito o al juez del problema. Y otro era los jueces de la maldad o los jueces de la trampa. Cambiando, brevemente, así como decir cafetería y cafetería, pues la connotación cambia totalmente, pues así había unas expresiones que se referían a ellos. Entonces, en esta porción vemos nosotros que no hay un paralelo entre el juez y Dios, sino que lo que pretende nuestro Señor Jesucristo es que consideremos que a pesar de ser este juez un individuo que no temía a hombre ni a Dios, aún así, por la insistencia de la viuda, él decidió contestarle. Entonces se hace la comparación, si este juez, siendo malo, contestó, ¿cuánto menos contestaría nuestro Señor que es toda bondad, que es todo amor? Así que esa es la primera parábola que aparece ahí, subrayando la necesidad de insistir en la oración. La segunda parábola que aparece ahí también, entonces Lucas presentaba una breve introducción en el versículo número 9, dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces allí va sobre el fariseo y el publicano, y esa la conocemos muy bien porque hacemos referencia a ella en muchas ocasiones. los dos tipos de personas que estaban orando ahí. Había un fariseo que decía, ay, yo soy tan y tan bueno, tú estás hecho, como dice el pastor. Dios, tú estás hecho conmigo, te pegaste conmigo, porque yo sí que soy bien bueno. No como este que está aquí al lado. Entonces el publicano, la manera que oraba, decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esa es la actitud, una actitud de humillación completamente. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo contrasta estas dos actitudes, una de humillación y la otra de soberbia, de orgullo, ¿verdad? Pensando que uno se lo merece todo por ser quien uno es, porque yo sé mucho, porque yo tengo tantas cosas o sirvo desde tanto tiempo. No hay cualidad que usted pueda tener que la haga usted merecedor de la gracia de Dios que no sea el que se haya fijado en usted, porque Él es el que se va a llevar la gloria. Así que las actitudes son contrastadas aquí. El resto de lo que vamos a estar considerando, los tres puntos que vamos a considerar en el resto del capítulo número 18, y aquí vamos a ir sobre este versículo 17, que es uno de los primeros puntos, son estos que están aquí. Primeramente, la actitud de los niños, la actitud de los pobres y la actitud de la fe. Y son tres pasajes que también conocemos muy bien, y vamos a ir brevemente sobre cada uno de ellos para que podamos nosotros entonces ver cuál es el mensaje que nuestro Señor tiene para nosotros en esta noche. El primero de ellos es la actitud de los niños. David quiere leer los versículos 15 al 17 de este capítulo 18 que estamos considerando.
Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo a los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él».
Amén. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esos pasajes? Ese versículo 17 es el que acaba de leer David, que es el versículo clave del estudio de esta noche. Vemos nosotros ahí una actitud contrastante, ¿verdad? La actitud que estamos nosotros enfatizando aquí es la actitud de los niños. Y sería muy fácil nosotros confundirnos respecto a qué es lo que deberíamos nosotros entender, ¿verdad? No es que nosotros debemos ser infantiles, no se está enfatizando siquiera la inocencia de los niños, porque una de las cualidades sobresalientes que pudiéramos nosotros decir que hay en los niños es que son inocentes. Le pregunta algo, no hay malicia en el niño, ¿verdad? Y depende de dónde se cría el niño también, pero a cierta edad usted nota que no hay malicia realmente en el niño. Obviamente, eso no es lo que el Señor está subrayando en esta porción, porque uno adulto, habiendo vivido, es virtualmente imposible que usted no tenga malicia, que usted esté inocente. El Señor no pretende que usted sea inocente para que usted entre al reino de los cielos. De hecho, usted tiene que ser inocente, pero no por su cuenta. Dios le hace inocente justificándole por su gracia, por su sacrificio. Así que, primeramente, ¿quiénes eran estos niños y qué constituían ellos dentro de la sociedad judía, la cual nosotros estamos considerando en esta porción? ¿Qué habíamos hablado en otras ocasiones sobre las mujeres, por ejemplo, en la sociedad judía? Clara Marinada, habíamos hablado.
No tenían mucho prestigio así en la sociedad como tal.
Exacto. A las mujeres no se les consideraba en las reuniones, por ejemplo. Había una reunión y lo que había ahí eran hombres. Las mujeres, perdón, David, eran una posesión, correcto. Y los niños estaban incluso por debajo, porque estaban ellos sometidos a las mujeres. Las mujeres tenían que cuidar de ellos. Así que como los esclavos, eran estos una posesión. Y era muy, muy fácil, dentro del contexto que vemos nosotros social y cultural, que los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo consideraran que el que los niños se acercaran a Él fuese mal visto. Hay que considerar ciertas cosas, ¿verdad? Es bien importante nosotros verlo. Hay personas, a veces nosotros vamos ahí a la palabra y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Eran esos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo realmente? ¿Estaban ellos impidiéndole que los niños llegaran hasta Él? Pues sí, porque socialmente y culturalmente eso era lo que se esperaba. Recuerden, usted es cristiano, pero usted no deja de ser puertorriqueño, o venezolano, o cubano, o peruano, o la nacionalidad que usted tenga. Usted vive el Evangelio, sin embargo, estamos impregnados de la cultura en la cual nosotros nos criamos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nosotros, para nosotros es bastante común aquí en Puerto Rico. ¿Cuáles son algunas cosas que para nosotros pudieran ser comunes, que pudieran ser raras en otros lugares? Algunas comidas quizás, ¿verdad? Cogerle pena, dice José Luis. El ay bendito. David dice jugar dominos. ¿Verdad? Un juego de mesa, los dominos. Hay algunos hermanos en algunos otros países que quizás vean que el jugar dominos esté asociado con la mundanalidad. Algunas personas se escandalizarían si vieran a dos personas congregadas y luego fuera de en sus casas o en alguna reunión de iglesia estando jugando este juego. Okay. Gloria a Dios. Así que hay ciertas cosas que son parte de la cultura, las cuales uno no se desprende de ellas de inmediato. En este caso estamos nosotros considerando el trato que se le daba a ciertas personas dentro de la sociedad, entre ellos los niños. Ahora, en Puerto Rico incluso, aunque no es que a los niños se les desprecie, se regula cómo actúan los niños. Esto ha cambiado también con el tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo me criaba, si había dos adultos hablando, los niños no hablaban y los niños no cruzaban en una conversación de adultos. Hoy día eso se ha ido perdiendo, en algunas casas más que en otras. Pero nosotros vemos que hay lugares donde los niños pues interrumpen las conversaciones, se meten en conversaciones de adultos, y había unos tiempos en los cuales no era así. En estos tiempos era el extremo. Estaban los adultos, estaban los hombres, allí las mujeres no entraban en ese espacio, pero mucho menos los niños. Ahora, nuestro Señor va de camino hacia Jerusalén y las personas ciertamente reconocen algo especial en Él. Si aún no han reconocido realmente que Él es el Hijo de Dios, al menos saben que Él es un hombre santo. Muchas personas le ven como tal y por esto traen a sus hijos para que Él les toque, para que Él les bendiga, ¿verdad? Dice, traían a los niños para que los tocase. Yo me imagino las madres, ¿verdad? Haciendo fila, como aparece en este gráfico de James C. Todd. Quizás ahí no se aprecia muy bien, pero están las mamás sentadas por ahí con los niños en la espalda, esperando que Cristo Jesús pasara para que Él les pudiera tocar, para que Él los pudiera bendecir. Hay personas en otras doctrinas que asocian a el líder de la iglesia con un ser con poderes cuasi sobrenaturales. Y en ocasiones ven que esa persona va pasando y dicen, por favor, bendíceme al nene, échamele un poquito de agua. Obviamente, la fe es lo que cuenta allí. Y dentro de nuestra congregación, ciertamente, el que alguien pida que al niño se le bendiga, pues, Eso es algo que denota y demuestra fe de parte de la persona. No obstante, no necesariamente tiene que ser un individuo en particular, a menos que esté obviamente relacionado con la fe. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ellos reconocían que había algo especial en Él, reconocían que este era un hombre enviado de parte de Dios, pero todavía había mucho que ellos todavía no entendían. Ahora, el foco de atención aquí es que los discípulos mismos le decían, no estén interrumpiendo al maestro, trayéndolo al muchacho, él está aquí para cosas importantes. Y ahí de inmediato nuestro Señor Jesucristo los reprende. Le dice, no. ¿Cómo van a impedir que ellos vengan a mí? Dejen que ellos vengan. Y en ese mismo versículo dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y aquí hay algo significativo que menciona nuestro Señor Jesucristo en lo que respecta a no solamente la niñez, sino la condición de los niños. Aquel que es niño depende completa y exclusivamente de otro para varias cosas. ¿Para qué los niños dependen de sus padres? Algunas cosas que ustedes entienden que los niños dependen de sus padres. para las necesidades básicas, para el sustento, ¿verdad? Para comer, hasta para asearse, hasta cierto punto, ¿ah? Para la enseñanza, la nutrición, la protección, ¿ah? Las necesidades emocionales, el cuidado, todas las cosas que son necesarias, de ellos depende, o ellos dependen de sus padres o de adultos, de quienes los cuidan, para poder recibir esas cosas. Entonces, el niño en sí representa a aquel que está desprovisto de estas necesidades, desprovisto de estos cuidados. Él dice, de los niños es el reino de Dios. Pero vemos nosotros también que nuestro Señor Jesucristo vino para suplir la necesidad de todos nosotros quienes estábamos desprovistos de las necesidades espirituales. Nosotros necesitamos que viniera nuestro Señor Jesucristo para poder cobijarnos, para poder nutrirnos espiritualmente. Así que literalmente nuestro Señor habla de los niños, sin embargo estos niños a su vez representan algo mucho más allá de su estado cronológico, ¿verdad? En lo que respecta a su edad. El último versículo que leyera David, y es el versículo clave para el estudio de esta noche, dice, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y yo he escrito aquí varias características que se refieren a las actitudes de los niños. Primeramente, los niños, y yo sé que pudiera haber algún debate en lo que respecta a esta característica, son obedientes. Usted le dice a un niño que haga algo, puede que se resista, sin embargo, que se someta no es un asunto tan y tan difícil como ya después que pasa cierta etapa. Porque pasa cierta etapa, pudieran osar hasta cuestionar la autoridad. A veces hacen las cosas, quizás hasta regañadientes, ¿verdad? Pues los niños son obedientes. Ahora, nosotros como cristianos, noten ustedes que nuestro Señor Jesucristo llama a que permanezcamos como niños para que podamos ser aceptos en el reino de Dios. Por lo tanto, la obediencia como cualidad de niño es una que debe permanecer en nosotros. Es difícil seguir ciertas reglas, seguir ciertos estatutos, ciertos preceptos, después que somos adultos. Nosotros pretendemos conocer todo y pretendemos cuestionar todas las cosas. Sin embargo, Dios espera que nosotros seamos obedientes. ¿Cuántas cosas se nos hace a nosotros difícil obedecer? Y no porque obedecer en sí sea difícil. Yo le voy a decir una cosa para que no tengamos que esperar muchas contestaciones. Una de las cosas que más difíciles se le hace a las personas es hacer algo porque otro hombre se lo pide. Hay algo cultural a lo cual está arraigado, ¿verdad? Al individuo, que al hombre se le hace difícil seguir ciertas directrices de otros hombres y ciertos hombres en particular muchas veces más. Y yo siempre utilizo el ejemplo del asunto de la política, pero todo es política, ¿verdad? Todo tiene que ver con gobierno. Los domingos estamos haciendo los estudios de enfocando en el matrimonio, y un detalle importante que nosotros vemos que hace que los matrimonios no funcionen es que hay falta de comunicación. Es bien difícil que haya un hogar en armonía si las dos personas quienes llevan ese hogar no se están comunicando apropiadamente. Y si no hay, primeramente, ¿cuál fue la primera palabra que estábamos considerando en el estudio del domingo? Sumisión. Decíamos, Pablo decía en Colosenses, a los Éfesos, a la iglesia en Éfeso, que la mujer tenía que someterse a la autoridad del varón, en Efesios 5. Es necesario que la mujer se someta a la autoridad del varón. Pero en la sociedad que nosotros vivimos, ¿qué dicen? No, si yo como mujer puedo hacer todo lo que hace el hombre, ¿por qué entonces me tengo yo que someter? Entonces, más allá, Pablo continúa diciendo, pero el hombre tiene que amar a la mujer y cuidar de ella como cuida su propio cuerpo. O sea que tiene que haber un acuerdo. Perdóneme. Así que, ¿qué tiene que ver esto con el ser como un niño? todo. Si nosotros como adultos no estamos dispuestos a hacer ciertas cosas que son contrarias a nuestra naturaleza humana, pues va a ser bien difícil que nosotros podamos entender las grandes bendiciones que Dios tiene deparadas para nosotros y cómo es que nosotros, cómo se espera que nosotros nos comportemos dentro del reino de Dios. Así que ese es el primer elemento, y esta es la obediencia. El segundo, capacidad para maravillarse. Y esto es algo que yo subrayo bien a menudo. ¿Usted ha visto la carita de un niño cuando aprende algo nuevo o ve algo tremendísimo que quizás no había visto antes? Es como que le brilla el rostro. Y las personas a veces, después que pasa cierto tiempo, como que perdemos esa capacidad. ¿Perdón? ¿No te escucho? Ah, excepto algunas personas, sí. Pues eso es bueno, porque eso es lo que nos pide el Señor, que seamos como niños, ¿verdad? Nosotros debemos maravillarnos de las grandes cosas que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones no derrama Dios sobre nuestra vida día tras día? Y muchas veces, pues, simplemente damos por sentado que eso es así. El que tengamos alimento todos los días, el que podamos caminar, el que nosotros podamos abrir nuestros labios y poder comunicarnos con los demás, el que nos escuchen y que sea inteligible lo que nosotros decimos, algunas veces más que otras. Tantas cosas que hay como bendición en nuestra vida y muchas veces como que no nos maravillamos por ello. Los niños tienen como parte de su naturaleza el maravillarse de aquellas cosas que así lo merecen. La capacidad para perdonar. Cuando hay dos niños, ¿se ha visto dos niños molestos? Yo los he visto. De momento, no se pueden hablar. Porque me cogió el lápiz. Porque no me prestó el juguete. Y tantas cosas, ¿verdad? Me pisó el pie. Me dio. Me aló el pelo. Y al ratito, se les olvidó. Clara el otro día me preguntaba, ¿verdad?, sobre si era posible eso, que algunas personas dicen que yo perdono, pero no olvido. ¿Será posible eso?, me decía ella. Y yo decía, bueno, uno puede perdonar y dentro de la memoria de uno puede que quede el recuerdo, pero eso no quiere decir que quede el rencor. Yo entiendo y yo creo que cuando una persona dice yo perdono pero no olvido y lo dice en esa actitud, realmente no tiene intención de perdonar. No tiene esa intención de perdonar. Obviamente, el que uno perdone no quiere decir que todo queda completamente resuelto. Es que uno está en la actitud de poder retomar la relación y comenzar como si fuera en cero. Pero los niños, casi literalmente, perdonan y olvidan. O simplemente olvidan y no tienen ese concepto del rencor. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque los tiempos avanzan y uno ve cómo las relaciones van cambiando. Y aún en los niños, desde ciertas etapas, como que hay ciertas cosas, como ciertas rencillas que permanecen. Dios espera que nosotros sepamos perdonar realmente. Una de las cosas que vemos nosotros en la oración modelo que le presentaron nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, tiene que ver con el perdón. Perdona nuestras ofensas, ¿qué dice después? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y fíjense que si nosotros oráramos de esa manera, muchas veces estaríamos nosotros pidiéndole a Dios realmente que no nos perdone. ¿Se entiende eso? Si nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, si usted se pone a pensar realmente, yo perdono a los que me ofenden. Y si la contestación, aunque sea en una, es no, entonces hay un problema. No sé, yo estoy diciendo, Dios mío, no me perdones por las cosas que yo hago, porque yo no perdono a los demás. Y como yo quiero que tú me perdones, como yo perdono a los demás, sí, hay personas que simplemente omiten esa parte. Dios mío, perdóname, a pesar de que yo no perdono a los que me ofenden. Porque lo cambian. Los niños son así. Ellos perdonan y continúan en la relación. Y por último, los niños confían. ¿Se le da algo de beber al niño? Y puede que si de momento le da el olor, ahí hay un niño. Eso huele feo. Pero si usted le da algo que sabe dulce, no importa lo que hay ahí, probable que el niño se lo tome. Y nosotros a veces confiamos. Yo voy a la casa de cualquiera de los hermanos aquí. James, tómate este juguito. Yo, güey. Qué rico está el jugo. Pero usted va a algún lugar y usted de momento ve así y dice, yo como que no sé si voy a comer aquí. ¿Verdad? Tengo que orar mucho. pero los niños son bien confiados. Esas características son solamente algunas que a mí se me ocurre que podemos considerar en lo que respecta a los niños y qué es lo que nosotros debemos emular en ellos. Noten ustedes que yo no escribí ahí inocencia, porque a pesar de que los niños son inocentes, Cristo Jesús ciertamente no espera que nosotros seamos inocentes. Él pretende hacer que nosotros seamos inocentes delante de Dios mediante la justificación. Él entregó su vida para limpiarnos de toda maldad, y de esta manera nosotros podamos tener acceso al Padre. Así que todo eso hemos dicho sobre estos primeros tres versículos que hemos considerado. Pregunta, duda, algún comentario que usted tenga sobre esto. Clara María.
La división de la sociedad ahí en la
sociedad judía.
Digo, en la sociedad judía. Tú has dicho que estaban, pues, los hombres separados, las mujeres separadas y los niños. Y los niños también estaban, los niños, pues, varones y las féminas también.
No, es que los niños estaban, es un conglomerado, ¿verdad? Quedaban ahí, niños. Clara pregunta sobre las divisiones que había dentro de la sociedad. En las reuniones, cuando convocaban una reunión, pues en las reuniones se sobreentendía que era una reunión de hombres. Pero dentro de la sociedad había una separación marcada entre varón y mujer, siendo la mujer un ciudadano de segunda clase, y el niño era una posesión. Entonces el sexo, si fuera varón o fémina, pues realmente era irrelevante, excepto cuando se consideraba la bendición de tener un hijo, ¿verdad? Si había una familia y tenían un solo hijo y ese hijo era varón, pues había una gran bendición ahí, pero si había una casa donde habían dos o tres y solamente eran féminas, pues se consideraba que Dios no le había bendecido ese hogar, aunque habían tenido múltiples partos. Porque la bendición que entendían ellos real, grande, de parte de Dios en lo que respecta a los hijos, era que hubiera varones, ¿verdad? O al menos un varón. Así que, fíjense ustedes hasta dónde llegaba, ¿verdad?, la mentalidad de estas personas. Y Cristo Jesús vino a aclarar. Él dijo, no, es necesario que si ustedes quieren realmente entablar una relación con Dios, es necesario que ustedes cambien su manera de ver las cosas. La actitud tiene que cambiar. Nosotros no podemos decir que venimos a la iglesia y por lo tanto somos cristianos si nuestra actitud permanece igual que antes, si somos egoístas, si no confiamos en Dios, si no estamos dispuestos a perdonar a las personas quienes están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, si no estamos dispuestos a compartir con las personas que son diferentes, ya sea físicamente, ya sea socialmente, etcétera, etcétera. Así que hay muchas cosas que tenemos nosotros que considerar, y nosotros mismos en esta iglesia, en este año, considerar qué es lo que hay en nuestra vida que pudiera hacer que yo no sea agradable delante de Dios en lo que respecta a lo que Él espera de mí. David, ¿no? El próximo punto, la actitud de los pobres. Aquí tenemos otra pintura de James Tissot, y aquí se ve en algunos de los escritos, se refiere como subtítulo en algunas Biblias, el joven rico, ¿verdad? Pero el versículo 18 no necesariamente dice que era joven, dice un hombre principal le preguntó. Ahí vemos los discípulos y la representación del artista es que se está yendo triste después de haber hablado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien que lea esos versículos? Clara María, versículos 18 al 25. Perdón.
Esta palabra del Señor en Lucas 18, del 18 al 25. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se iba entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron sí con el reino de Dios.
Gloria al nombre de Dios. Así que vemos nosotros aquí que hay varios elementos que también subrayan la actitud. Ciertamente esta persona, se les refiere a él como un principal, pero una persona importante dentro de la sociedad judía, quien reconoce que Cristo Jesús es algo más que un simple individuo, buena gente. Una de las cosas que debemos nosotros considerar es que los judíos subrayaban que solamente Dios era bueno. Dentro de su conocimiento y dentro de su cultura, dentro de su retórica, el término bueno se utilizaba para referirse solamente a Dios. Entonces, no necesariamente pretende esta porción indicar que él había reconocido en Jesús que él fuera Dios, porque hay ciertas cosas que nosotros a veces hacemos sin querer queriendo, ¿verdad? Nosotros sabemos que no debemos utilizar el nombre de Dios en vano, ¿verdad que sí? Y utilizar el nombre de Dios en vano, ¿alguien me puede definir lo que es eso? Pronunciar el nombre de Dios sin razón, ¿verdad? Sin la intención realmente de referirse a él. Dios mío, cuando estás hablando con Dios. Pero ahí, dentro de nuestra cultura, pasa algo. ¿Te dio usted en el pie o hizo cualquier cosa? ¡Ay! ¡Dios! Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Hasta el ¡ay bendito puertorriqueño! ¡Bendito! Solamente Dios. Bueno, es lo que significa eso. ¡Ay bendito! ¡Ay! ¡Dios! Alguien está molesto, las cosas van mal, está usted desdichado, desdichada. ¡Ay Dios! Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Y dentro de nuestra cultura, obviamente, usted no se va a estar fijando en la persona. ¡Ave María! La hermanita Rosa, como acaba de decir ahí, ¡Ave María! Ella es católica de nuevo, porque dice Ave María. O dijo tal cosa, dijo ¡Ay Dios! A veces, ¡Ay Dios! Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Ahora, no vamos a nosotros llevar las cosas al extremo. Obviamente, lo ideal es que nosotros estemos conscientes de que pronunciemos el nombre de Dios realmente solamente cuando estamos utilizándolo en serio. Dentro de este contexto, vemos nosotros también que hay ciertas palabras que se esperaba que se utilizaran en unos contextos particulares, reconociendo que solamente se podían atribuir a Dios, y entre ellos la palabra bueno. Y aquí la comparación que estoy haciendo yo ahora es como cuando nosotros decimos ¡ay Dios! No queremos nosotros utilizar el nombre de Dios en vano, pero culturalmente ya hay personas que lo aceptan como que es una interjección que se proclama o se pronuncia cuando uno está molesto, qué sé yo. No lo haga, ¿verdad? Intenten no hacerlo, mejorar, preferible ese día. ¡Ay! O no diga nada. Aquí, este varón se acercó a nuestro Señor y le dijo, ¡Maestro bueno! Y no podemos nosotros decir a ciencia cierta si nuestro Señor Jesucristo entendió que él simplemente lo estaba adulando, pero lo que sí está registrado es que Cristo Jesús lo corrigió. No diciendo que él no era bueno, ni que él no aceptaba que él era bueno, sino dándole la gloria al Padre primeramente. Como cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, hay una narración que dice que nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos regresó uno namá. No namán, namán también era leproso, pero es cero. No, uno nada más. El puertorriqueño decimos, más nada, ¿verdad? Nada más. Y ese que regresó, ni siquiera era judío, era samaritano. Uno solo. Nuestro Señor Jesucristo no se molestó ni se indignó porque ellos no regresaran a darle las gracias, sino porque ellos no reconocieron el poder de Dios, ni fueron agradecidos a Dios quien había realizado la obra en su vida. Así que, algo similar sucede aquí. Nuestro Señor le subraya que solamente hay uno que es bueno. Y él muy bien debería entenderlo porque dice aquí que él era un principal entre los judíos. Y nuestro Señor lo lleva a donde él tiene que enfocar. La pregunta que le formula al hombre es, ¿qué voy a hacer yo para heredar la vida eterna? Y obviamente el término que utilizamos en español, heredar, tiene que ver con ganar, que es parecido a lo que dice en el idioma original, ¿verdad? Obviamente las traducciones no pueden ser perfectas, exactas, pero sí la connotación es, ¿cómo es que puedo hacer yo para ser merecedor de la vida eterna? ¿Cómo lo voy a heredar? ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Y nuestro Señor le dice, dentro de lo que el hombre entendía, nosotros sabemos que hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer para estar, para demostrar la fe que hemos nosotros profesado. Y va sobre los mandamientos. Entonces, según nuestro Señor Jesucristo va diciendo, Él sacó una libreta y un bolígrafo nuevo que se había comprado en Office Max. Y sacó allí un pad y dijo, la tengo. ¿Cuál es la otra? La tengo. No matarás. La tengo. Y así seguía. Y dijo, desde que yo era muchacho, yo vengo haciendo todo eso. Y Cristo Jesús le dice, te falta una. Y él habrá puesto los ojos así bien grandes. Algo te falta. Te falta algo. Te has quedado corto por algo. ¿Qué es ese algo? Pues, tienes muchos bienes. Tienes que vender todo lo que tú tienes y dejar todo eso y venir poseer. David me preguntaba hoy, había una parte en la Biblia que habla sobre esto también, ¿verdad? Nosotros lo habíamos considerado en los primeros estudios en Lucas, capítulo 7, 8, 9, al principio, parece que el capítulo 9 quizás, habla sobre, es necesario que dejemos todo y tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Capítulo 14, capítulo 9. Cuando vamos en pos de Cristo Jesús, es necesario que ese sea nuestro centro, que sea nuestra prioridad. En el caso de las riquezas, pues hay un problema grande. Si la persona atesora lo que es material, entonces no va a haber espacio para lo que es espiritual. Si la prioridad en la vida de la persona es material, no sé, lo que es espiritual viene a ser secundario y Dios no quiere ser estar en segundo lugar. Y Él le dice, tienes que vender todo eso y repártelo a toda la gente que no tiene. Entonces, esto era un problema bien grande en aquella sociedad y no deja de ser en la sociedad de hoy. Y no sé si un comentario que yo coloco aquí es esto, la polarización social. La polarización social es cuando los ricos se hacen más y más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres. En la sociedad que nosotros vivimos hay un porciento bien, bien, bien pequeño que controla la mayor parte de las cosas. Yo no sé si el porciento es 2% de individuos que son multibillonarios quienes controlan la mayor parte de las riquezas del mundo. Y es por eso que existe las personas quienes tienen que mendigar. Más adelante vamos a ver sobre un individuo a quien nuestro Señor sanó de ceguera. Este individuo estaba mendigando. Hoy día existen mendigos y existen personas quienes están en necesidad por muchas razones, ¿verdad? La razón más grande es el pecado. Pero la realidad es que hay muchas personas quienes realmente no se interesan porque los demás tengan o no tengan necesidad, sino que se preocupan por tener y tener y tener, y ese es su Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice precisamente esto. Mira cómo dice 1 Timoteo 6:10, un pasaje que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y subrayamos la palabra amor, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo está diciendo, pues, aún aquellas personas quienes habían conocido la salvación, quienes habían sido salvos, dejaron la fe a un lado. Y nosotros estoy seguro que si yo les pregunto, ¿saben ustedes alguna historia de alguna persona que hizo así? Debemos conocer por lo menos una. Personas quienes de pronto están fervientes en espíritu sirviendo al Señor y les aparece una gran bonanza de material, un tremendo trabajo en otro lugar, una tremenda posición en su trabajo, o no sé cuántas cosas, heredaron algo, o empezaron a disfrutar de su trabajo, de su labor, y de pronto dijeron, ah, yo me lo merezco, y ahí compraron no sé cuántas cosas y desaparecieron de la iglesia, se apartaron. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver el disfrute de las cosas materiales, no que haya algo malo en eso, pero sí, si ese disfrute y si ese amor por los bienes viene a ser el centro de la vida de la persona. Así que hay ciertas cosas que nos alejan del reino de Dios. Aquí, en el caso de este joven rico, era la riqueza, hermano Pablo. Sí, seguro.
La, ¿cómo se llama? La rechaza. La rechaza, no creo que él supiera que estaba hablando con el mismo Dios, ¿verdad?
Uh-huh.
Y los mismos apóstoles habían abandonado todo para seguir al Señor. Los mismos apóstoles. Los habían abandonado Mateo, que tenía su posesión, y los demás. Algunos eran pescadores y algunos eran, como dicen, del vulgo, pero lo habían abandonado todo, sus casas, sus hogares, para seguir al Señor. Y él no estaba dispuesto a ni a entregar su dinero ni a seguir al Señor. Por eso yo creo que se perdió, ¿verdad? Como no quiso aceptar la salvación.
Así que vemos nosotros, exactamente como dice el hermano Pablo, nuestro Señor estaba haciendo el ofrecimiento del regalo más grande que él pudiera recibir, y de hecho lo que él estaba preguntando, pero él no quería, él lo que estaba buscando era autojustificarse. Uno lee entre líneas y él dice, yo realmente lo que quiero corroborar es que tú me digas a mí que ya yo estoy salvo por las cosas que yo he hecho. Yo quiero que tú simplemente me lo confirmes. Y cuando el Señor le dice, te falta algo, él se va bien triste. En esa porción vemos ahí. ¿Verdad? Dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Hay personas quienes han utilizado este pasaje de diversas maneras para justificar la condenación de tener bienes. Ciertamente usted sabe si el bien le va a hacer daño o no. ¿Verdad? Nadie quisiera tener necesidad. Yo dudo que haya alguien que diga, ay, hoy yo pasaría hambre. Qué mucho me gustaría que mis zapatos estuvieran rotos. Qué chévere sería. ¿Verdad? Ay, si se me dañara el carro en el medio de la carretera. O, qué bueno sería yo mañana despertar y no tener carro y tener que caminar a pie 9 millas para llegar al trabajo. Eso sí que sería bien chévere. Bueno, no hace sentido, ¿verdad? Como suena absurdo. Los bienes son necesarios para muchas cosas y el Señor nos los da como bendición también. Pero el que Dios nos dé ciertas bendiciones pudiera resultar ser maldición en algunas ocasiones para quienes no saben recibirlas y no saben distinguir entre lo que es la bendición de Dios y aquello que nos acerca más al mundo. Amén. Así que esta porción aquí subraya precisamente esto. En resumen, en esa porción tenemos un individuo que pudiera ser cualquier persona. Procura autojustificarse, viendo, como dice el hermano Pablo, la salvación ante sus ojos, no la reconoce y sigue por su mismo camino, en sus propias andanzas, en sus mismas andanzas, porque el poder, el mundo, como si fuera un magneto, le atrae más que la bendición que Dios tiene deparada para él. El último punto, la actitud de la fe. ¿Quién me puede definir lo que es fe? Amén. Hebreos 11:1 lo define como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Una persona nada más escuché. Todos tienen fe. ¿Cuán grande es vuestra fe? ¿Como un granito de mostaza? Más chiquita todavía, porque la palabra dice que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, podríamos mover montañas. Entonces, Eso comprueba que yo no tengo fe del tamaño de un grano de mostaza, porque yo no lo lograba. La palabra del Señor, por eso podemos nosotros subrayar que la palabra del Señor en unas instancias es figurativa, ¿verdad? Lenguaje figurado, y otras instancias es literal. El Señor utiliza la expresión de el tamaño de un grano de mostaza, porque el tamaño de un grano de mostaza es bien, bien pequeño, de los más pequeños, ¿verdad? Hay granos más pequeños, pero este es bien pequeño, casi insignificante. Le dice, ¿de ese tamaño? Y obviamente usted no puede medir la fe en, ¿verdad?, en las dimensiones físicas que nosotros conocemos. ¿Cuán grande tiene que ser la fe de una persona? Suficiente como para que el Señor pueda entrar en usted y hacer la diferencia. Ya cuando usted cree que hay Dios, pues Él puede obrar en su vida. El Señor puede comenzar a trabajar en tu vida, comenzando, partiendo con esa fe. El Señor te aumentará la fe. Ciertamente también te ayuda a que la aumente y te permite pasar por situaciones para que tú puedas ver la evidencia de que Él trabaja en tu vida. Aquí vemos una situación en la cual la fe fue necesaria. Vamos a ir a la porción en el versículo 35 al 43, donde se habla sobre el ciego. En Marcos se le da nombre a este ciego. ¿Cómo se llamaba ese ciego? Bartimeo. El ciego Bartimeo. Versículo 35 al 43. Sara, ¿lo quisieras leer?
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le precedían para que callase, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo. Cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios.
Gloria al Señor. Qué hermoso ese pasaje. José, adelante.
El ciego le dijo a Jesús, Jesús, Hijo de David. ¿O la descendencia simplemente o...?
No, ciertamente... Ya Jesús iba de camino a Jerusalén, y aquí se va perfilando cuál iba a ser su destino. Muchas personas habían hablado sobre quién era este Jesús que venía, y había muchas personas quienes decían, ese es el Mesías. Había otras personas quienes no tendrían la más mínima idea. Sin embargo, dentro de las profecías que conocían los judíos, sabían que aquel que vendría a salvar al pueblo sería de la descendencia de David. Así que se subraya, no necesariamente él sabía que este que venía por ahí era el Mesías, pero por muchas razones pudo haberle llamado de esa manera, ¿verdad? Revelación divina no necesariamente tendría que ser, pero para que tú conozcas quién es aquel que viene sin haberle visto, tiene que haber algo de ello. En ningún lugar queda registrado que él sabía porque se lo había revelado Dios. Pero de la misma manera nuestro Señor Jesucristo le contesta a Pedro cuando Pedro le dice, ¿quién es Él? Y Él le dice, te lo tiene que haber revelado, quien único te lo pudo haber revelado es mi Padre que está en el cielo, Dios que está en el cielo. Así que ciertamente la profecía había indicado que aquel que vendría a salvar el pueblo de Dios sería de la descendencia de David. Y por eso mismo se refiere a Él como Hijo de David. Ahora, y Él lo... Exacto. Ahora, bien importante cómo este varón habla, ¿verdad? Y él está de continuo repitiendo estas palabras. Como ya leyera la hermanita Sara. Él decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me lo imagino ahí en una esquinita. Y ha gritado. Porque habría un montón de gente por ahí caminando y él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le escucharía. Y la gente dice, cállate la boca, cállate la boca. De la misma manera que le hacían a los niños. Y él seguía insistiendo hasta que Jesús se fija en él. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se para al lado de él. Dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Y tantísimas cosas pudiéramos decir sobre este pasaje. Y yo enfaticé en unas cosas que pudieran parecer bien elementales. Primeramente, hay ciertos tropiezos cuando nosotros pretendemos, yo escribí ahí, buscar a Jesús. Antes de nosotros conocer a Jesús, al menos había algo en nuestro ser que nos decía, necesito entablar una relación con Dios. Y fíjense cómo es el asunto. El Evangelio ha sido predicado en casi todo el mundo. En casi, y me atrevo a decir que no en todo el mundo, porque si se hubiese predicado en todo el mundo, pues ya. El tiempo se habría cumplido, dice que el Señor está esperando que todos puedan escuchar y tengan la oportunidad de arrepentirse. Las personas escuchan y saben, creen que hay Dios. Sin embargo, hay tantas cosas que sirven de tropiezo para que ellos puedan realmente alcanzar la fe que Dios quiere que tengan. Y hay mucha gente que en el camino, en el andar, tropiezan y se rinden. Y les he dado pues tres subsituaciones que pudieran darse. Primeramente, hay emisarios del mal que nosotros no podemos negar que existen. Nosotros estamos aquí hablando de la palabra de Dios, pero ahora mismo usted multiplique la cantidad de varones y mujeres de Dios que están hablando de la palabra de Dios, multiplique eso por no sé cuántos miles, y esa es la cantidad que tenemos nosotros en nuestra contra ahora mismo, predicando todo lo contrario. Y entonces, de una manera bien sutil, porque miren, van a ser, son las 8:35 de la noche, 8:37, casi las 8:40. Esta es la hora que dan la novela. Digo, dan varias novelas, pero la que tiene mayor sintonía, que tú dejaste grabando, la dan a esta hora. ¿Verdad? ¿Y de qué habla esa novela? Pues, ciertamente de infidelidad, de lujuria, ¿verdad? La sensualidad, ¿verdad? Rencores, abuso de sustancias controladas, alcohol y no sé cuántas cosas más. ¿Verdad? Hay homosexualidad, lesbianismo y no sé cuántas cosas más. Y eso es lo que nosotros estamos compitiendo contra eso. ¿Usted piensa que hay más gente en las iglesias hoy, ahora mismo, a esta hora, estudiando la palabra de Dios que las que hay viendo televisión? No. Y encima de eso se suma el cine, las discotecas y no sé cuántas cosas más. Exacto. Nuestra competencia es una cosa increíble. Así que esos son los que yo llamo los emisarios del mal. Por no decirle, pues, los trabajadores de Satanás se interponen para que uno no pueda recibir el Evangelio. Y también están, tristemente, los falsos maestros. Si hay gente en otro lugar parecido a este, que tiene un letrero similar al que está aquí, quizá hasta con palabras parecidas a esas, puede que diga iglesia, puede que diga bautista, puede que diga bíblico, pero no es esta. Y usted lo tiene allí, diciendo, sí, hermanito, bendecido, hoy te voy a hablar sobre la importancia de orar y dar todo lo que tú tengas aquí para que Dios te lo multiplique por no sé cuánto. Como tú eres hijo de un rey, te constituyes en un príncipe, por lo tanto tienes que vivir con príncipes, y por ahí siguen tantas falsas doctrinas. Y cuando las personas ven que estas cosas no se cumplen, se desalientan, se desaniman. O Satanás utiliza eso para que ellos puedan continuar en ese mal camino y ven el Evangelio que se predica tal y cual está en la palabra como algo que no es correcto. Y pudiéramos dar muchísimos más ejemplos. Pero también existen iglesias donde se predica la sana doctrina y hay quienes corren paralelo a los fariseos, quienes toman la palabra de Dios y la utilizan para atacar incluso las personas dentro de sus propias iglesias, los legalistas, que se pasan señalando y no se fijan en ellos mismos. Y eso también pudiera ser una piedra de tropiezo, lo cual impediría que la persona realmente pudiera entablar una relación con Dios. En el caso de lo que nosotros acabamos de leer, el ciego Bartimeo estaba tratando de acercarse al Señor y le decía, Hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, y le gritaba, cállate, no ves que esto es una cosa seria, cállate. Y era allí buscando acercarse al Señor.
Todos ellos mismos. El mismo Señor, o sea, como que los humilló ahí.
Tráigamelo acá.
Sí, los reprendió. Igual que con los niños. Y el contexto social no puede ir por encima de la realidad y la necesidad que hay en las personas. ¿Y cuántas cosas pudieran ser? ¿Verdad? Nosotros hemos hablado de los niños, hemos hablado de este individuo que era ciego, un mendigo, y pues para los discípulos quizás estaba bien ellos reprender y alejar a las personas, pero nuestro Señor fue más allá. Él fue la condición del individuo. Hoy día, el otro día yo dile un ejemplo de los hablando sobre, subrayando el asunto de los prejuicios, el individuo que entra vestido de negro, con maquillaje negro y no sé cuántas cosas más, pantallas, tatuajes y no sé qué cosas más, ese caso se pudiera dar. Para nosotros pudiera resultar una situación incómoda, porque culturalmente para nosotros no es aceptable. Sin embargo, Dios quiere que las personas vengan a Él tal y como están. Entra un homosexual claramente afeminado, las personas, en vez de brindarle amor genuino, como Cristo espera de parte de nosotros, muchas veces simplemente lo criticarían dentro de las mismas iglesias. Y cosas más sencillas las ve uno. Y es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado con ellos, empezando con nosotros mismos. Que si fulano de tal día, los zapatos se le dañaron y tuvo que venir en chancletas, ese día, pues, va a ver quién lo vea. Oye, el hermano Pablo que vino por ahí en chancleta, y nadie sabe si es que el hermano Pablo tiene una condición en los pies ese día o qué sé yo, que obviamente el hermano Pablo lo diría. Pero lo importante no es si usted vino en zapato o vino en chancleta, lo importante es que usted vino y usted recibió la palabra del Señor. Y esto es un ejemplo tal vez trivial que les estoy presentando, pero nosotros tenemos que evaluar cómo es que nosotros evaluamos a los demás también. En el caso del ciego Bartimeo, estaba él ahí para los discípulos. Lo más importante era que nadie se acercara al maestro. Y para el maestro lo más importante era que dejaran que aquellos quienes tenían necesidad se acercaran a él. Es necesario que nosotros perseveremos en nuestra necesidad y en la búsqueda de Cristo Jesús, en la búsqueda del Señor. No permitamos que aquellas piedras de tropiezo nos hagan tropezar. Porque aún aquel que es maduro en el Evangelio puede tropezar. Y todas estas cosas pudieran hacer que nosotros tropecemos. Nosotros no estamos exentos. El día que nosotros pensamos que no vamos a caer, ese es el día que tenemos que tener cuidado de no resbalar. Porque muchas veces está uno tanto fijándose aquel, oye, mira para allá, ahí va, se va a caer, se va de boca, ¿verdad? Porque usted estaba mirando más a aquel que se iba a caer, que no se dio cuenta que ahí estaba el pie del otro, el boquete o no sé qué otras cosas. Es necesario estar pendiente primero a nuestra propia vida y cómo andamos para así poder dirigir a los demás. Y por último, nuestro Señor Jesús sanó la ceguera. Pero fíjense las palabras que proclamó nuestro Señor sobre la vida de él. Le dijo, recibe qué? La vista. Recíbela, tu fe te ha salvado. Así que, ciertamente, nuestro Señor Jesús le sanó físicamente, pero declaró él, y él sí podía declarar, declaró él salvación sobre la vida de Bartimeo. ¿Por qué pudo él hacer las dos cosas simultáneamente? Bueno, porque él es Dios, pero Bartimeo creyó. para que él pudiera proclamar, pudiera decir, hijo de David, tenía él que tener conocimiento de quién era ese que venía por allí. El Hijo de Dios es el que estaba delante de él. Y él creyó en su corazón que aquello que estaba pidiendo lo podía hacer él. Y si él lo podía hacer, tenía que ser divino. Amén. Así que, ¿estamos nosotros todavía ciegos? Es la pregunta. La pregunta es, ¿estamos nosotros, podemos nosotros ver físicamente, pero realmente podemos ver en lo que respecta a lo espiritual? Y es una pregunta, y la formulo, ¿verdad? No para que no solamente nosotros la consideremos, sino para que las personas quienes puedan escuchar el estudio puedan considerar en su propia vida si realmente pueden ver o si aún tienen una ceguera espiritual, que es la peor de las cegueras. Aquel que es ciego espiritualmente, no le es posible ver la gran bendición que hay en Cristo Jesús, que le puede proveer la salvación de su alma. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Ves que yo les dije que iba a avanzar? Hermano. Ajá.
Parecido porque cuando ella se acercaba al Señor, ellos la oprimían, la echaban hacia el lado, y entonces ella tenía una fe tremenda. Por eso que el Señor, cuando ella se acerca, que toca el manto, él sabe que ha salido.
Amén.
Su cuerpo había salido de él. Y entonces, pues, él le dice que su fe la salvó. Fue la fe la que la salvó a ella.
Y nosotros todas esas cosas, nosotros lo vemos en puertorriqueño, ¿verdad? Por eso yo subrayo que es necesario ver el contexto cultural. Porque para ella era más difícil todavía que para Bartimeo, porque es una mujer. O sea, y una mujer que tiene flujo de sangre. La mujer, dentro de su periodo menstrual, ella se tenía que aislar. No podía cocinar, no podía tocar nada, porque todo eso que ella tocaba era inmundo. Y todas las personas con quienes entraba en contacto, eso la echaban para allá como para una esquina. Entonces, ella se expone al vituperio público porque se presenta en esa condición. Y la gente ciertamente conocería de ella. Fulana de tal, la que lleva con flujo todo ese tiempo, todos esos años. Pues la gente la vería y dice, ¿qué haces ahí? Y entre los hombres, y tocando a un hombre. Ay, que son muchas cosas. La fe de la persona tiene que ser grande para realmente poder superar el escarnio público. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Resumimos. La vida eterna es una posesión presente para los que están bajo el reinado de Dios aquí y ahora. Es esa bendición. La reconciliación con Dios es la primera de todas las obras de Dios para destruir el pecado y restaurar hacia el hombre en su compañerismo con él. Y por último, la reconciliación con Dios también implica la reconciliación con otros. La semana que viene, como asignación, tienen que ir sobre este pasaje que ustedes están considerando solamente como 6 o 7 veces en lo que va de año. Estoy exagerando un poquito. Pero ese pasaje lo hemos considerado muchas veces. Lo hemos considerado en Mateo, lo hemos considerado en Marcos, ahora vamos a considerar en Lucas. La entrada triunfal. Y su asignación es leerse Lucas, el capítulo número 19. Dios mediante, nuestro pastor estará con nosotros, vamos a comenzar una unidad nueva. La unidad número 5 lleva por título Culminación del Ministerio de Jesús. Y nos acercamos al fin de estos estudios, pero quedan 7. Estamos llegando al fin de los estudios, pero todavía nos quedan 7, o sea, 7 semanas, casi 2 meses todavía de estudios. Vaya usted considerando cada uno de los capítulos para que pueda traer los comentarios que puedan ayudarnos a considerarlo con más profundidad. Les invito a que tengamos la oración final. Vamos a considerar la petición que nuestra hermana Rosa nos presentara por Josefa, la suegra de Mildred. Vamos a orar también por nuestro hermanito Pablo, que el martes que viene va a ser intervenido, y Josefa también va a ser intervenida ese mismo día. Vamos a orar por la salud de Luz María, que no está con nosotros en esta noche. Judith. Ajá. Amén. Pues vamos a orar por la salud de José también. ¿Alguna otra petición que usted tenga? Vamos a orar por el pastor que está por allá paseando. ¿Alguien más? vamos a orar por mi hermanita Lorian, que está preguntándose, ay, ¿por qué no le cogí el consejo al hermanito James de irme para allá para Oregón también? Estaría ahora ahí al lado de mi esposito. Pero está bien. ¿Está Sara? No te oigo, mi amor. Por abuelo Willy, vamos a orar por abuelo Willy. Abuelo José Luis está enfermo, ah, pues hay muchas oraciones que hay que presentar. Vamos a orar por José, por abuelo José Luis, por Willy. Está bien, vamos a orar. Acompáñame a orar, mis hermanos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido considerar tu palabra seriamente, mi Señor. Gracias porque a pesar de haberla considerado anteriormente, cada vez que la vemos, habla de una manera nueva a nuestros corazones y complementa, mi Señor, ya lo que nosotros habíamos conocido. Gracias, Padre Santo, porque es un gran misterio el cómo tú hablas a nuestro corazón cada día y nos ayudas a entender claramente tus designios y nos abre las escrituras y la plasmas en nuestro corazón y nuestra mente de la manera que tú quieres que la entendamos. Te pedimos, mi Señor, que tú nos perdones si de alguna manera te hemos fallado en este día. Te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes cada día a ser más fervorosos en las cosas que hacemos para ti. Que cada día te demos las primicias de nuestra vida, mi Señor. Y que permitamos que seas tú el que controles cada decisión y cada paso que nosotros demos, mi Dios. En este momento te pido una bendición especial por estos seres que están aquí, quienes sacaron de su tiempo, mi Señor, en obediencia para dedicártelo a ti. Gracias por mis hermanos quienes están comprometidos con esta obra que tú nos has dado, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te pido que tú reciproques su obediencia y su fervor con grandes bendiciones, mi Señor. Que tú les permitas grandes ministerios a cada uno de ellos para que ellos puedan realizar como obreros tuyos la obra que tú nos has mandado. Bendíceles, mi Señor, capacítales. Dales a cada uno palabra de ciencia. Dales, mi Señor, de los mejores dones. Que ellos puedan entender, Padre Santo, la manera que tú les has capacitado para que ellos puedan poner ese talento a la disposición tuya dentro de esta obra, mi Señor. Gracias por cada uno de ellos, mi Señor. Te pido que les abraces y que tú les llenes de tu santa unción y que les permita cada día poder proclamar tu verdad a todos aquellos que estén en su camino. Ahora te presento a mi hermanito Pablo, mi Señor, sus ojos, mi Dios. Esta intervención que va a tener la semana que viene, yo te pido que tú le vayas preparando para ello y que las manos que le vayan a atender sean preparadas por ti, guiadas por ti, mi Señor. Bendice a tu santo varón, cuida de él. Sobre todo te pido que le des paz y le des tranquilidad para que él esté confiado de que todo lo que se va a hacer va a redundar en bendición y en gloria para ti, mi Señor. Cuida de él y cuida también de mi hermanita Rosa para que lo pueda llevar y pueda estar con él y pueda apoyarle y ella pueda estar tranquila también, mi Señor. Que los nervios de ella estén mejor que los de él para que le pueda dar tranquilidad a él, mi Señor. Bendíceles a ambos. Que si hubiera cualquier inquietud, intranquilidad en ellos, mi Señor, que ésta se disipe y sea reemplazada por la paz que solamente proviene de ti, mi Señor. Bendíceles a ellos en todas las cosas. Bendice su hogar. Bendice su familia, mi Dios. Y ayúdales, mi Señor, en cada situación, sé propicio a cada necesidad, prospérales en todas las cosas, mi Señor, tanto espirituales, emocionales, como materiales también, mi Dios. Te pedimos por Josefa, por la suegra de Mildred, mi Señor, la hija de Pablo y Rosa, que tú seas con ella y tú seas poniendo tu mano sobre su pecho y sobre esta situación que ella está enfrentando, que sobre todo la unjas con tu presencia, y tú le permitas a ella tranquilidad y paz en medio de todo, que ella pueda proclamar tu palabra con sabiduría, que pueda, como la mujer del flujo de sangre, mi Señor, extender su mano para tocar tu manto, para recibir sanidad en su cuerpo, mi Señor. Bendice a su esposo también, que es un varón tuyo. Dale las palabras necesarias para poder provocar tranquilidad y paz en la vida de su esposa. Sé tú gozando tu presencia sobre ese hogar. Envía a tus ángeles para que hagan un cerco protector y que ahí no entre nada que no sea, Padre Santo, tu paz, tu tranquilidad, tu unción, tu espíritu, mi Dios. Bendice todo lo que haya de hacerse en su cuerpo en ese día y que seas tú el que haga todo el procedimiento. Y si fuera dentro de tu voluntad y posible, mi Señor. Bueno, para ti no hay nada imposible, mi Señor, pero que estuviera dentro de tu plan. Si no hubiera que hacerle ningún tipo de intervención quirúrgica, que así sea, Padre amado, pero que se sepa que fuiste tú el que sanaste completamente esa área. Te pedimos también, Padre amado, en este momento por Luz María, quien no está con nosotros en esta noche. El domingo se estaba quejando de, o por lo menos estaba comunicando de la situación que está pasando ya todavía con la presión de su cuerpo, su presión arterial. Te pedimos que seas tú sanando, mi Señora, tu varona, que tú seas con ella, Padre Santo. Ella las cosas las cuenta, Padre amado, como si fuera, pues, de una manera afable y apacible. Ella lo dice todo con una sonrisa en sus labios y ella nos llena, mi Señora, a todos nosotros de ánimo. Yo te pido, Padre amado, que ese mismo ánimo que ella inspira en cada uno de nosotros, tú lo multipliques por 100, Padre Santo, y se lo dejas a ella. Y que ella pueda llenarse, mi Señor, de fe, y que todas las cosas, como tú dices en tu palabra, ella las pueda recibir para bien, para bendición, y que todo redunde en gloria para ti, mi Señor. Sana a tu sierva, Padre amado, y que los días que tú tengas para ella, ya sean 15, 20, 30, 40, los años que sean, mi Señor, ella pueda vivirlos sana, en salud, e impartiendo tu palabra, mi Señor, de la manera que podemos ver en ella hasta este día. Te pedimos por la hermanita Judith, que no está con nosotros, bendícela en su hogar, llénala también de salud, mira todas las condiciones que ella tiene físicamente, te pedimos que tú la bendigas y que ella pueda estar con nosotros también próximamente. Te pedimos también, mi Señor, en este momento por José, por este examen que le tienen que hacer próximamente. Bendice a tu varón y bendice a su familia, a su esposa y sus hijas. Sé con ellos allí y que todos puedan estar confiados de que todo está dentro de tu plan, de que su salud, su cuerpo, toda su vida te pertenece a ti, mi Señor, pero que Él lo pueda hacer de manera literal, que se ponga completamente en tus manos, Padre Santo, y que te pruebe a ti en esto para ver si tú no derramarás grandes bendiciones sobre su vida, mi Señor. Cuida de Él, Padre amado, y provee, Padre Santo, para que los análisis y todas las cosas pueda cubrirlas y pueda estar financieramente bien para cubrirlo todo, y que todo esté bien en su casa, que nada falte, mi Señor, en ningún momento, y que puedan las decisiones todas que las tomen en tu sabiduría, y que tú les brindes paz en todo momento, mi Señor. Sana y bendice a tu varón y a su familia. Te pido también por mi hermano José Luis, que no pudo venir hoy. Cuida de él, mi Señor. Sánale a nuestro médico, Padre Santo, aquí. Bendícele, mi Señor. Mira a este varón que dedicó tanto tiempo, toda su vida, Padre Santo, a cuidar de los cuerpos de otros. Te pedimos en este momento que en tu gran sabiduría, que sobrepasa cualquier entendimiento, mi Señor, seas tú sanándole completamente y que podamos tenerle con nosotros en el próximo culto. Bendice también a Miriam. Sé con ella, Padre Santo, para que ella pueda estar con él y atenderle de la manera que él merece, mi Señor, y que tú quieres que así sea. Te pedimos por abuelo Willy, mi Señor, y esta petición de parte de su nietecita. Sé con él, Padre amado, gracias por haberlo traído este domingo. Te pedimos que también próximamente le podamos ver nuevamente, que él pueda continuar congregándose siempre con nosotros, que pueda también estar aquí con Marisol y con Tamara, que cada uno de ellos, mi Señor, se comprometa al 100%, Padre Santo, con tu obra. Y si hubiese algún padecimiento que estuviese afectándoles, te pedimos que en este momento tú intervengas con tu santo poder para que ellos puedan estar bien completamente. Mi Señor, gracias por su nieta, por Dazara, mi Señor, por Mauro, por Elaya, estos niños que en su corta edad, mi Señor, se preocupan por su familia. Te pido, Padre Santo, que tú derrames una unción especial sobre sus vidas para que podamos ver en ellos obreros poderosos, mi Señor, para tu obra. Te pido por sus padres, por ese hogar completamente, que tú seas con ellos, que tú les bendigas y les permitas la capacitación para poder levantar esa familia para un testimonio grande dentro de esta sociedad que tanto necesita de familias cristianas, que realmente se dejen ver como tal. Te pedimos, Padre Santo, por mi suegra Úrsula, que tú seas con ella, Padre Santo, que tú le bendigas, que tú bendigas a Karen, a su bebé, que tú seas allí con ese hogar, que les permitas claridad mental a Adrián y a Karen para que ellos puedan encarrilarse de la manera que tú quieres para ellos, mi Señor. Por todos los jóvenes de esta iglesia te pido una unción especial que tú seas con ellos en estos días de exámenes finales, que ilumines sus mentes, que tú también ilumines a sus maestros, profesores, que sean benévolos en la toma de decisiones y las evaluaciones, Padre Santo, de esos exámenes finales y de las notas finales completas. Que seas tú el glorificado en medio de todo, de modo que ellos puedan dar un testimonio de la responsabilidad de parte de un cristiano dentro de todas las facetas, dentro de la sociedad en donde tú los pones, mi Señor. Tantas peticiones que tenemos, Padre Santo, delante de ti, hay muchas de ellas que se nos quedan en este momento. Te pedimos una especial por nuestro pastor, que tú seas con él allá en Oregón, que tú cuides de él y que él pueda visitar a los hermanos allá, a Josué y el resto de la congregación que con tanto amor les recibieron durante un año y con quien tanto participaron. Entiendo que él va a estar ahí este jueves, mi Señor. Te pido que pueda ser de esa manera, que tú le guíes, le protejas en el camino, que él pueda ser de bendición allí, pueda ser edificado también con la palabra y con el compartir con los hermanos, y que podamos recibirle nuevamente el fin de semana que viene y verle que está bien, mi Señor, y poder estrecharlo, Padre Santo, y estar con él nuevamente. Te pedimos por los hermanos quienes no pudieron venir en esta noche, mi Señor, que tú les visites a sus hogares. Si hubiera alguna situación delicada, te pido que tú seas interviniendo en cada una de esas situaciones. Y si hubiese alguno, Padre Santo, que esté dubitoso respecto a su andar contigo, te pido, Padre amado, que tú le redargullas en su corazón y pueda llenarse nuevamente de la fe y el ánimo necesario para poder continuar congregándose, mi Señor. Te pido todas estas cosas, sabiendo, mi Señor, que cualquier tiempo que nosotros invitamos hablando contigo es tiempo bien invertido y nunca hay suficiente tiempo para hablar contigo, mi Señor. Por eso te pedimos que tú tomes las peticiones que están en nuestros corazones y tú seas obrando sobre cada una de ellas según la voluntad tuya, que es perfecta, mi Señor. Ahora te pedimos que nos acompañes hasta nuestros hogares, que nos cuides en el camino y que podamos nosotros estar aquí nuevamente, así cuando tú dispongas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, antes de que se vayan, les invitamos a que este viernes se den cita, inviten a otras personas de su comunidad o familiares para que estén aquí en el culto oficiado por los jóvenes. Los jóvenes tendrán su culto este viernes, van a estar presentando una película que se titula Husband, Husband. Esta película, End of the Harvest. Yo pensaba que era en hebreo y como yo no sé hablar, End of the Harvest, fin de la cosecha. Eso va a ser este viernes. Están todos invitados. Inviten otra gente para que vengan hasta acá. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por venir.